pasar bien, que te va a sorprender todo, así que eso me parece muy bien.
Todo me sorprende aquí, la gente es muy amable, demasiado amable, eso es lo que puedo rescatar. Todos son muy amables, buena onda, muy serviciales aquí, fue lindo conocer su país.
Bueno, me encanta, bueno, muy un bien. Gusto tenerte, que disfrutes de las vacaciones, entonces el resto de lo que queda en Argentina, en Santa Fe.
Y sí, muchas gracias.
Eso, gracias. Bueno, ahí tengo una historia.
Listo,
feliz.
Mars,
me gustó.
Ganaste.
¿Qué te parece?
No, una internacional, mira, además, me encantó.
Internacional, sí, mirá qué lujo lo mío. La veía muy contenta, ella estaba sonriendo, una chica jovencita, 20 años, vino a la Argentina a conocer La Plata y ahora se va para Santa Fe y llena de valijas y bueno, y con muchas expectativas de pasar unos lindos días aquí.
Hermoso. Marci, me tengo que ir al informativo, pero si te quedas un rato más, si no, no, mañana. Quiero uno a Mar del Plata por el tema de los alfajores clásicos de allá. Quiero que discutamos,
bueno,
un poco
dale.
Eso. Estoy consternada,
dale.
Consternada con el tema alfajores Mar del Plata. Después lo hablamos. Gracias, Marci, por este movilazo. Te mando un beso.
Chao, chao.
Ahí pasaba Marci Ojeda desde la terminal de la Ciudad de La Plata hablando con gente que se va, que viene de haber visitado familia y que se va a seguir descansando en el inicio de año. Son las 10 claveditas de la mañana. Nos vamos a las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto en La Plata, cielo ligeramente nublado, 19 grados. La temperatura 59, el porcentaje de la humedad. El Gobierno Nacional suspendió las contrataciones en el sector público. Fue a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. Según se explicó, es para propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecue razonablemente a las estructuras y demandas. Denuncian que los nuevos despidos en el Museo Malvinas son una persecución ideológica. Así lo denunció por Radio Provincia el ex trabajador Maximiliano Lali, quien alertó que el Gobierno Nacional busca acallar el reclamo por la soberanía en las islas.
Y nosotros pensamos que esta tanda tiene un carácter ilegal por la lógica persecutoria, porque está escrita en nuestra estrategia de persecución claramente ideológica. Básicamente no les gusta a los funcionarios la cara política de las compañeras y los compañeros, claro, que están ejerciendo sus funciones. Esto tiene que ver con la idea de armar un museo mudo, sin función social, o con la función social de naturalizar este clima de época, que es un clima de época de silencio. El silencio también habla, el silencio también es una estrategia del poder.
Continúa hoy el pago a los estatales bonaerenses. En esta jornada cobran sus sueldos el personal de los Ministerios de Seguridad y Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, Instituto de Lotería y Casinos y Niñez y Adolescencia. El lunes 5 será el turno del Ministerio de Salud y Caja de Policía, mientras que el martes cobrarán el resto de los ministerios. El miércoles 7, Poder Judicial y el jueves 8, Educación.
Deportes.
Boca empieza la pretemporada con la confirmación de Úbeda y sin refuerzos. Con el Sifón al frente del plantel, Genese regresa este viernes a las prácticas sin incorporaciones y con algunas ausencias. La salida de Fran Fabra, Ignacio Miramón y Cristian Lema, sumado a que Lucas Hanson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Riasco fueron notificados que no serán considerados para la próxima temporada y a la espera de una solución en los próximos días o la negociación de Marino y Nestroza. Recordando, el debut oficial de Boca este 2026 será el 25 de enero frente a Deportivo Riestra. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 3 minutos en todo el país, el tiempo en Pergamino con cielo mayormente nublado, 16 grados, la temperatura 86, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Quiera, no lo arreglaré.
para los que arrancaron el año un poco perdidos, ahí un poco mareaditos también, es una canción que un poco te hace sentir identificado y otro poco te tiene que consolar, ¿eh? Porque tiene esa construcción musical que igual, que aunque estés medio perdido, quédate tranquilo que pronto te vas a encontrar, suena monstruo, suena El Control en el aire de Radio Provincia. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana, lea algo. Algo.
Bueno,
contame recién lo, un poquito de algo.
Lo contaba José Goncalves para el servicio informativo de la radio. Muchos equipos están comenzando en el día de hoy y en el comienzo de la próxima semana, sobre todo, la pretemporada. Algunos ya la empezaron entre Navidad y Año Nuevo.
Esta ¿Y descanso, ahí? Mira.
No, esta particularidad que tiene el fútbol argentino de que muchos equipos se quedaron sin actividad hace más de un mes,
claro,
porque quedaron afuera de los playoffs.
Ya un diciembre muy planchado.
Demasiado. Mm. Y hay otros que estuvieron jugando hasta casi el momento de cortar el pan dulce. Dicho esto, muchos equipos están empezando con la pretemporada. Hoy, por ejemplo, será el turno de Boca, de Gimnasia, a mitad de la semana que viene de Estudiantes. Y en el mientras tanto, el mercado de pases que sigue a paso firme. Y anoche nos fuimos a dormir con una noticia que sería un bombazo para el fútbol argentino y que involucra a Racing. Se venía hablando de un jugador importante que podría cerrar el propio Diego Milito, y ahora todo tiene mucho más sentido, porque hablamos de Valentín Carboni.
Me estoy enterando por vos.
20 años, jugador de la selección argentina, jugador del Inter, ahora con un paso por el Genoa.
Cuadrazo.
Y claro. Sí, sí, muy interesante. La verdad es que hizo toda su carrera en el exterior.
¿Cuál toda Milito, su carrera? ¿Qué edad tiene el pibe?
20. Pero bueno, ya pasó por dos clubes, bueno, si contamos al Inter 3, de Italia. Y claro, Milito, ídolo, jugador muy destacado.
Emblema
del
en el Inter.
Inter de Milán, claro. Levantó el teléfono, se puso la negociación al hombro. Y Milito que ya está siendo un poco cuestionado por los hinchas.
¿Un poco?
Porque prometió el salto de calidad en campaña y por ahora todo lo que consiguió, no quiero ser injusto, pero en gran parte fue por lo que le dejó Víctor Blanco. Bueno, lo cierto y lo concreto es que se está negociando por un préstamo por 6 meses, o bueno, por un año con posibilidad de cortarlo a los 6 meses, y sería quizás el primer bombazo de este mercado de pases del fútbol argentino que recién comienza.
Perfecto, Lea, en un ratito lo vamos a actualizar. Me interesa, no solo por Racing, sino por el fútbol en general. Cambiamos la página para meternos en otro de los temas de estos días. Yo creo uno de los temas del año pasado también. ¿Cuánto se habló de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Andis? Y no solamente por el escándalo de corrupción protagonizado por la secretaria de Presidencia, por Karina Milei, por Lule Menem y su equipo, en esos audios que se filtraron de Diego Spagnuolo hablando y contando a viva voz sobre un entramado de coimas, sino también porque entre las muchas otras crueldades que vimos suceder el año pasado, aparecía ese escandaloso mecanismo de baja de casi 200.000 pensiones para personas con discapacidad que se sucedían en el marco de la ANDIS. Y el gobierno ahora anunció que directamente la va a eliminar a la Agencia Nacional de Discapacidad. Esa fue una de las últimas noticias en relación a la ANDIS. Tengo en línea a Alex Goldman, psicólogo social, representante de la Comisión Directiva de CAIDIS, Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Alex, muy buenos días acá. Aye Verdiñas y Cecilio Panela, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Bueno, a ustedes y al equipo. Gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, Alex, obviamente nos hacíamos eco de una de las últimas noticias en relación a ANDIS. ¿Qué mirada tienen ustedes desde el sector también en relación a esto, ¿no? A la eliminación ahora de ANDIS.
Bueno, nosotros desde CAIDIS en principio estamos muy preocupados. No sé si hoy en Argentina alguien considera que esto es que están haciendo, cerrando el ANDIS, es para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Nosotros, haciendo un panorama de todo lo que pasó a lo largo de este año, es un año de retrocesos de derechos. Es un año en donde se negó una ley de emergencia en discapacidad, en donde 2 de los 3 poderes piden aplicación, pero se rechaza la aplicación. Mm. Es un año en donde muchas personas han quedado sin apoyo por falta de sustentabilidad en el sistema. Es un año en donde a la familia de un niño con discapacidad se le ha dicho que, bueno, que si alguien tiene un hijo con discapacidad es problema de la familia y no del Estado. Vemos como que hay un una crueldad que es enorme, ¿no? Que hay un hostigamiento hacia las personas con discapacidad, y bueno, y estamos muy preocupados. En ese contexto, hoy sale en el publicado el boletín oficial,
sí,
el cierre de la agencia, que se convierte en una secretaría. Eso es un retroceso enorme. Si nos permiten expresar nuestra opinión, la discapacidad no es solamente una cuestión de salud, está atravesada por una multiplicidad de factores que tiene que haber una mirada interdisciplinaria en el abordaje de las políticas públicas. Por eso la Agencia Nacional de Discapacidad era un órgano autónomo, ¿no?, que atravesaba a todos los ministerios. Claro. Y se pensaba la discapacidad no solamente desde la salud, por supuesto que también estaba incluida, pero también desde el trabajo, desde la educación, desde la
inserción.
Inserción.
Por eso, para aclarárselo también a los oyentes, por eso también la mirada de preocupación, porque ahora lo que funcionaba en la órbita de Andis pasa a formar solo jurisprudencia del Ministerio de Salud.
Totalmente. Y que además Argentina había suscribido con la Agencia Nacional de... con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo firma la Argentina y lo ratifica el tratado y es parte de nuestra Constitución desde el año 2014, en donde plantea que va a llevar adelante políticas públicas desde una mirada social de la discapacidad. Y esto, bueno, por supuesto que va a contramano de esta perspectiva. Entonces, bueno, es por eso que nosotros rechazamos esto, que ya es un hecho más, que plantea que el objetivo es generar mayor transparencia, resolucionar los problemas que tenía la agencia, que eran problemas que había generado la propia gestión de ellos mismos, ¿no? Con los funcionarios, bueno, que en la introducción ustedes lo mencionan, ¿no? Con las presuntas coimas de toda la banda de españolos, que llegaba hasta las más altas esferas de poder. Que por un lado tapan eso, que revolean a la Agencia Nacional de Discapacidad de un lado a otro y que no garantiza que haya mayores cuidados, mayores apoyos, ni siquiera mayor transparencia para el organismo.
En ese punto, te hago ahí un freno, porque digo, ¿qué información tienen, por ejemplo, sobre cómo van a seguir operando los pedidos de pensiones? Digo, fue un escándalo el año pasado también, ese nuevo sistema que aplicaron donde enviaban cartas a domicilios que nunca llegaban, y si vos no te dabas por notificado, no podías ir a solicitar tu pensión. Entonces, así encontraron la manera de dejar a mucha gente afuera de la posibilidad del acceso a la pensión por ser una persona con discapacidad. ¿Qué va a pasar con todo, que ya estaba muy objetado, pero qué va a pasar con todo lo que se movía alrededor de Andis?
Bueno, en principio, todo lo que fue esta medida fue a espaldas de las personas con discapacidad y las instituciones y organizaciones que acompañan al colectivo. Nunca estuvo, nosotros nos enteramos por los medios, ¿no? Pues cuando se hizo público, no está pensada una transición. Inclusive la Agencia Nacional de Discapacidad tenía órganos consultivos que tampoco fueron ni consultados ni informados. Nosotros estamos preocupados por qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con las prestaciones, qué va a pasar con los apoyos. No tenemos respuestas, son las que le tenemos que pedir hoy al Ministro de Salud. Y además que se lo hace en un momento del año muy complicado, en donde el primer día del hábil del año, en donde el Estado tiene mayores dificultades para el funcionamiento, sale publicado en el boletín oficial. Estamos preocupados y estamos también pidiendo respuestas sobre cómo va a ser toda esta transición.
Alex, teniendo en cuenta todas estas cosas que estamos charlando, ¿qué se puede esperar de un gobierno cuyo presidente atacó en redes sociales a un chico con autismo de 12 años? Por citar una sola cuestión vinculada a este tema.
Bueno, ¿qué se puede esperar? En agosto de este año hubo una encuesta en donde indicaba que el 80% de los argentinos apoyaban a la discapacidad y rechazaban al veto. No, hay un consenso hacia la discapacidad del pueblo argentino, de la sociedad civil, y esperamos que pueda entender que haya una aplicación a la ley de emergencia en discapacidad, pese a todas las dificultades. Entendemos que hay un hostigamiento que no cesa, pero pensamos que tiene que haber un cambio en la mirada del gobierno. Estamos preocupados, no vemos que hasta el momento esté marchando hacia ese sentido las decisiones que van tomando, pero no nos podemos permitir otra posibilidad que sea el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen los cuidados, que es el 12% de la población argentina, según el INDEC, tiene algún tipo de discapacidad. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos podemos esperar? Bueno, lo que estamos viendo, que todas nuestras expectativas no se cumplan, pero esperamos que haya un cambio.
Está perfecto. Es así. Te agradecemos mucho por estos minutos con la radio pública, Alex. Nos vamos a mantener, obviamente, en comunicación y vamos a seguir de cerca el tema también para ver cuáles son las respuestas que ustedes todavía no tienen, la información que todavía falta sobre cómo va a continuar la cosa, sobre todo para las personas y para las familias de las personas con discapacidad. Te agradecemos estos minutos.
Muchas gracias.
Te mandamos un saludo. Ahí entonces escuchábamos la palabra. Me quedo pensando en una cosa. Lo escuchábamos a Alex Goldman, psicólogo social, representante de la Comisión Directiva de CAIDICE, del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Me quedo pensando, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, o más allá de lo que recién estábamos contando que está haciendo ahora el gobierno con hacer desaparecer a la ANDIS, pero se aprobó la Ley de Emergencia de Discapacidad y se discutió muchas veces, y después el Poder Ejecutivo la intentó derogar en el presupuesto 2026, tampoco le aprobaron el capítulo 11 para que se derogue esa ley. Es probablemente una de las leyes, te digo, de la historia argentina que tiene el mayor respaldo institucional y social como norma que se vio en muchos años, y sin embargo el gobierno sigue sin cumplirla. Una ley que contempla regularizar pagos y actualizaciones de aranceles, reforma del sistema de pensiones no contributivas, compensaciones económicas para esos prestadores y esas asignaciones, fortalecimiento de los talleres protegidos del centro de día, cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad. Digo, es una ley que era unánime, discutida por muchos de los poderes del Estado. Para el Ejecutivo sigue siendo una ley que no hay que financiar y que no hay que apoyar, ahora además con la eliminación del ANDI. La verdad, preocupante, una vergüenza para las familias de las personas con discapacidad que están esperando y luchando por respuestas hace tanto, pero tanto tiempo. 16 minutos pasaron de las 10 de la mañana, hacemos una tanda y seguimos.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino. Un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800 222 5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Colaborativa la playlist de música del día de hoy. Esta es de Lea Massa. Me soplan por acá.
Sí.
Está sonando un tema
pedido por Gastón y a Juancito que nos están escuchando.
¿A Gastón y a?
Juancito.
Amigos.
Sí, claro.
Amigos de la radio, amigos tuyos.
De la vida, cosas. De la escuela, del barrio.
Les mandamos un beso. Si conocerán tus andanzas y secretos esos dos loquitos, ¿no es cierto?
Va a ser un libro. Pero por suerte no va a salir a la luz.
Hablando del libro, la acabo de ver entrar Ana de la Torre. Qué lindo, y tenemos libros. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Me meto o voy por acá?
Bien.
Me hablaste de dos entrevistas hoy, sí. Pero me hablaste de una nada más. Me hablaste de Milei en la CNN y ahí me quedé en ascua.
La otra, en realidad, una entrevista bastante particular, la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con Ignacio Ramonet, que es un destacado periodista español de mucha trayectoria. Es un hombre identificado, obviamente, con la revolución chavista.
Bueno, sí, Maduro tampoco va a ir a darle la entrevista de Telegraph.
Además, curioso, la hicieron en una camioneta que iba recorriendo las calles de Caracas, manejando a Maduro y al lado...
Uy, no lo vi. Sí, un carpool.
Sí.
Mirá, raro.
Bueno, muchas definiciones. Vamos a dos de ellas. En primer lugar, habló de que no se puede tratar de imponer lo que él llama la nueva doctrina Monroe, un nuevo modelo colonial, y en ese sentido acusó al presidente Trump de ir a fondo con esta cuestión. Vamos a escuchar a Maduro.
En el mundo tienen que entender, la opinión pública estadounidense tiene que entender que los pueblos nuestros del sur tienen derecho a existir, a vivir, que no se puede tratar de imponer con la doctrina Monroe, ni ninguna doctrina, un nuevo modelo colonial, un nuevo modelo hegemonicista, un nuevo modelo intervencionista, un modelo donde entonces los países tenemos que resignarnos a ser colonia de una potencia y nosotros los pueblos esclavos de unos nuevos amos. Eso es inviable, ya en el siglo XXI.
Bueno, ahí estaba Maduro. Además, reveló que conversó en noviembre con Donald Trump.
Ajá.
Por teléfono.
Cierto.
Que fue una charla muy respetuosa, cordial. ¿Cierto? Y les dijo...
Yo voy a tirar una que otra bomba, negro, sí. pero está todo bien.
Y le dijo... a los Estados Unidos y a Trump. Mm. Si quieren el petróleo de Venezuela, estamos listos para inversiones estadounidenses.
Bueno, claro, por las vías diplomáticas de la negociación.
Y citó el caso de Chevron. A ver qué decía.
Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, que lo he dicho una y mil veces.
Lo que se dice es correrte por derecha, en este caso.
Claro, porque dice, en cualquier condición está dispuesto a dialogar. Porque el tema de Chevron, ayer casualmente llegaron tres nuevos buques a Estados Unidos que habían salido de Venezuela.
Correcto.
Obviamente a esos no los van a bombardear porque Chevron es la única empresa americana con licencias para operar en Venezuela.
Claro.
Lo que le está diciendo Maduro es, como Chevron, las que quieran.
Las que quieran, nos sentamos a negociar el petróleo venezolano. No me vengas a robar.
No parece ser esa la idea de Trump.
Ahora, no está mal en términos...
Lo que hace Maduro es, bueno, acá privatizamos el petróleo, bueno.
Eso
si hay
iba a
empresas
decir.
Norteamericanas, que vengan.
En general, Maduro también tiene sus características, digamos, políticas complejas. Sí. Pero no está mal discursivamente la estrategia. De hecho, acá por la vía de la negociación todo.
Por el diálogo, el petróleo todo. Se lo pueden llevar.
Por otros lados, no.
No.
Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Gracias, Pane. Lea, cambio página, pero continuamos.
Sí.
Me dijiste que pasaban muchas cosas este verano.
Por ejemplo, la pelota no se detiene en la Premier League. Esto lo veníamos contando en los últimos días. Viste que las semanas de las fiestas o entre fiestas son de pocas oportunidades para los fanáticos futboleros, porque aquí en Argentina, lógicamente, el fútbol local entra en receso y la mayoría de las competiciones europeas bajan su caudal de partidos para brindarle un descanso a los futbolistas. Pero la Premier, el fútbol de Inglaterra, siempre se caracteriza por darnos distintas alternativas en la pantalla, tanto después de Navidad como ocurrió ayer, el primer día del año.
¿Cómo les gusta? Perdón, te hago un punto. ¿Cómo les gusta al varón promedio pasar un primero de enero, un martes a las 3 de la tarde, viendo ese tipo de fútbol?
¿Pasa que tenés?
¿Ubicás?
Sí, tenés. El último día, Navidad, y el último día del año, tenés el famoso y mítico programa de La Vecchia. Viste que en TIC te ponen 10 horas de lo mejor del año y después te empiezan a pasar desde el 90 y pico hasta ahora.
¿Cómo lo han copiado, eh? Todos los otros, las otras cadenas deportivas hacen exactamente
lo mismo. Y porque la gente
mismo.
Se engancha, no tiene nada para ver. Por ejemplo, si no, ¿qué haces? Llegás, está por arrancar la cena familiar.
Y yo te miro el último partido del Mundial, te miro Argentina-Francia.
Bueno, ponemos lo vi 25
deportes
veces.
En el recuerdo.
Mi mamá me dijo, eran las 8 de la noche, ponemos el conteo. No. Le digo, mamá, pero para las 12 falta un montón, le digo.
Faltan 4 horas.
Si querés escuchar música, ponemos algo en Spotify, ponemos la radio. Pero bueno, está la oportunidad de ver diferentes partidos. Y ayer, en un día casi muerto para nosotros, porque no había mucho para mirar que no sea grabado o repetido, la Premier nos entregó 4 partidos con pocos goles. Esto hay que decirlo. Y hacemos hincapié en el empate 0-0 del Liverpool y el Leeds United, porque el técnico de los Diablos Rojos está en la cuerda floja. Hace 2 días le echaron a un integrante del cuerpo técnico. Hablamos del neerlandés Slot. Y Alexis McAllister, que ingresó a los 20 del segundo tiempo.
McAllister.
Poco y nada pudo hacer para revertir la historia. Los hinchas de Liverpool que los están insultando en colores. A los jugadores, a los dirigentes, porque no consiguen resultados. Y porque encima el puntero, que es el Arsenal, ya se escapó, les sacó 12 puntos en 20 fechas que lleva esta Premier League. Y hoy, 2 de enero, mientras acá hablamos de la pretemporada, el mercado de pases, hay actividad. Un partido de la Liga de España, un partido televisado por ESPN de la Serie A, Cagliari y Milan, 16:45, y también algunos compromisos de la League One. Bueno, hay que entretenerse con eso, por lo menos hasta que arranque el Dakar, el Australian Open, y ya ahí sí nos pondremos a hablar de más cuestiones. Pero por ahora es lo que hay.
Es lo que hay, muy bien. Falta un minutito para el informativo. Le mandamos un beso a Andrés Lavaselli, que está descansando. ¿Sabes qué me enteré? Me enteré que tuvo un año nuevo como el tuyo. Terminó más o menos a la misma hora.
Y terminó más tarde.
¿Eh? La pasó bien, me dijo, que disfrutó mucho el 31.
Estaba muy...
Supe eso.
Mirá, estaba muy linda la mañana, la madrugada.
Porque refrescó.
Es más...
El alivio de Dios.
Casi que sigo largo, porque estaba tan lindo.
Me quedo.
Aprovecho la mañana.
Me compro el diario, dijiste vos. Casi te vas a comprar el Página 2 y te puedes
salir. Bueno, sí, casi. Eso fue muy loco. Hubo zonas de La Plata donde llovió y otras
no. Exacto.
Ah, es verdad.
Tiene que ver con el cambio climático.
Yo estaba zona Gutiérrez pasando sí. Villa Elisa y llovinó. Pero así, unas gotillas.
Acá también en algunos sectores, en San Carlos, hubo algún chaparrón también, ¿sí?
Me enteré que pisaron los 47 de térmica acá en La Plata, en el centro, ese día.
Eso marcó
antes del alivio.
La central del
Y zona sin luz, claro.
Sí, claro.
Bueno, la central de Bosque, exactamente. Bueno, chicos, ahora sí, 10:30, nos vamos al informativo y volvemos con Ana de la Torre, que nos visita otra vez para hablarnos de libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos en La Plata, cielo ligeramente nublado, 20 grados, la temperatura 53, el porcentaje de la humedad. Desde hoy rige la ley de inocencia fiscal. El piso para la evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones. En el resto de las figuras penales tributarias también se multiplican, con subas que en algunos casos superan el 1,000%. Reiteramos, un corte total de agua en Punta Lara se extenderá durante todo el día. Según informó APSA, los trabajos integran la obra de habilitación del acueducto que conectará la planta potabilizadora Donato Gerardi con la cisterna de Punta Lara. Desde la empresa solicitaron a los usuarios realizar reservas de agua. Un golfista italiano está entre las víctimas del incendio de un centro de esquí en Suiza. Se trata de Emanuele Galepini, de 16 años, que se encuentra en la nómina de 40 fallecidos por la tragedia. El fuego comenzó en las primeras horas del año y arrojó además de 100 heridos, la mayoría en estado crítico. Hora 10:31 minutos. En todo el país, el tiempo en Necochea con cielo parcialmente nublado, 18 grados, la temperatura 50, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi, y haciendo un exceso, me tiro dos besos,
uno por mejilla. Manela, si vos me vas a pedir poner Sabina a las 10:30 de la mañana en esta radio pública preciosa y provincial, primero, más de uno se pone de pie y te aplaude. Entre ellos el operador. Segundo, hay más de una acá que no se hace cargo, pero está, se sabe toda la letra y está moviendo la cabecita. Tercero, me sorprendiste. Tengo que decir, me sorprendiste. Sos una romántica al final de la historia, ponela que decirlo, porque Serrano es tuyo cuando suena Ismael, Sabina es tuyo, o sea. Hay algo ahí que es indudablemente el signo de romanticismo de Panela. Ahora sí. Está sonando algo raro, ¿no? ¿O soy yo que tengo algo mal en el audio? Ahí está. Escucho como un rebote. Bueno. Ahora sí, te tengo a vos. Hola, Anita de la Torre, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenida.
Muchísimas gracias. A mí me gusta, Sabina.
¿Te gusta Sabina?
Yo voy con Sabina.
¿Bancás?
Sí.
A favor.
Sí. Un ratito.
Poquito, una cosa. Che, no, sí, estoy retumbando. Ah, debe ser ahí. Ahí está. Gracias, ahí me bajaste. Ahora sí. Había quedado el auricular del periodista deportivo de la sala estallado y no escuchaba nada, perdón. Anita, gracias por venir a la primera de libros de este año.
Para estrenar el 2026, me gusta empezarlo así, me gusta venir estacionar en la puerta.
Fue hermoso. No. Hoy lo hablábamos afuera del aire con la produ, con Eva, que nos gusta trabajar en enero las dos porque ella anda en bici, entonces va libre soy la calle. Y a mí me pasa que tardo 25 minutos menos en llegar desde allá.
Es un tiempo precioso.
No, todos ganamos en enero, escucha una cosa. ¿Con qué arrancamos de libros? Porque ¿por dónde entramos para pensar esta temática?
¿Por dónde entramos? A mí me gusta tratar de hibridar o de maridar.
Maridar.
Dos obras distintas, escritas en tiempos diferentes. Me gusta traerles un poco esas propuestas. De todas maneras, el enganche acá del maridaje se cae de maduro. De hecho, cuando uno lee la contratapa del libro que les vengo a presentar hoy, hay una referencia concreta a un clásico escrito en 1945. Vamos a hablar de fábulas y vamos a hablar de animales.
Sí.
Yo no banco tanto. A mí, si me decís, che, vamos a leer una novela donde los protagonistas son los animales.
¿No comprás?
No, es lo que más me atrae. Me gusta.
¿Cómo se llama
más
la serie El Caballo? Es un tipo que es un caballo.
No la tengo a esa.
Sí, la tenés.
Solo Netflix. A mí solo Netflix, que es la única plataforma que pago. Si vos me indicás de otra plataforma, yo no te consumo.
Ahora te digo. Pero sí, a mí me pasa que me cuesta entrar, como a vos, que digo, tipo, animales, no. O sea, dame humanos
y dame realismo.
Es más,
y
sí.
Ese tipo.
No me des tampoco alienígena, me cuesta.
Salvo Stranger Things, que hay que decirlo, bueno. me tiene subyugada. Pero bueno.
Me tiene subyugada como sí, a muchos.
Sí,
¿Vos sabés la cantidad de gente que
dormí
se
muy
fue?
Mal por
eso, la gente que se fue del 2025 con problemas de sueño por la última temporada.
La pasé mal anoche. Pero bueno, salvo eso, salvo algunas excepciones, uh-huh. Yo prefiero otro tipo de cosas. Pero bueno. Me voy con animales porque, claro, porque hay un trasfondo, porque la fábula obviamente indica otras cosas.
Sí, por
lo que se lee en la primera instancia, en el entre líneas, aparecen otras cuestiones. Así que me traje dos libros, uno probablemente lo conoces, que es Rebelión en la Granja, un clásico de George Orwell, escrito en 1945, que tuvo muchísimos problemas para ser publicado, porque la censura imperante.
¿Dijiste en qué año?
1945, y claramente se puede leer como una alegoría a la Rusia de la primera mitad del siglo XX. Pero es una excusa.
Es la excusa
libro.
De Rebelión en la Granja.
Puente.
Me acuerdo de Los Chanchos. O sea, lo leí hace 15 años,
Snowball y Napoleón. Bola de nieve y Napoleón.
Ay, por favor, Napoleón.
Sí, exactamente.
Qué chancho, hermano.
Ahora vamos a hacer un poquito de memoria. Pero es el puente para hablar de Auge y caída del conejo Bam, publicado por Anagrama, una novela del español Andrés Barba. Andrés Barba ha sido galardonado con el premio Herralde de novela, que lo entrega la misma editorial Anagrama, que es un premio que se otorga a novelas de habla hispana, por otra de sus novelas, que es República Luminosa, sórdida, niños asesinos, sórdida.
No, estoy para eso, no.
Sórdida.
Vos
pero,
sos tremenda con tus lecturas.
Ahí, sí, de verano.
Sí, soy livianita. Ya
y
me di cuenta.
Y caída del conejo sale publicado en el 2025, el año que dejamos atrás hace muy poquito, y nos cuenta la historia de la gran madriguera y de cómo se constituye la figura de un líder, que es el conejo Bam. Pero antes de meternos en eso, podríamos decir que se inscribe, como decíamos, en la tradición de la fábula y viene a cuento Rebelión en la Granja. No sé si lo recuerdan, es una historia que en el cual una granja, los animales de la granja se organizan para expulsar a sus dueños humanos y declaran como el animalismo. El estado del animalismo.
Pero se jerarquizan todo.
Al principio es todo
rebelión.
Todo democráticamente establecido y se dictan a sí mismos sus propios 7 mandamientos.
Es verdad.
Que son, entre otras cosas, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas, nade o tenga alas, es amigo. Ningún animal beberá alcohol, ningún animal dormirá en una cama.
Un par de reglas.
Y al final todos los animales son iguales. Que eso me hace acordar, ¿viste las listas que uno se hace las metas de principio de año? No sé, no beber más alcohol.
Ayer la hice.
No beber más.
Me mentí un rato.
Bueno, pero uno empieza a tachar. Para octubre, noviembre empezás a tachar y a corregir
terminar,
la lista
sí.
para no, que sea un poco más amable.
Conseguir el trabajo de mi vida, ¿viste?
No perder el trabajo que tengo.
Conseguir ¿sí? trabajo. Que no me echen de
este
trabajo.
Que no me echen. Estabilidad laboral, por fin.
Conseguir un trabajo.
Exacto. Así viene. Bueno, un poco estos siete mandamientos se van a ver tergiversados de esa manera, porque claro, los mandamientos van a verse modificados cuando Snowball o Bola de Nieve y Napoleón, que son los dos líderes que organizan a los animales de la granja, se empiezan a bardear entre ellos mismos. Y el propio Napoleón le tira los perros encima a Bola de Nieve y lo corre de la granja. Y ahí instaura su propia dictadura.
Amo.
Y ahí se arma.
O sea, no amo la dictadura, ¿eh? Sino que... Vale aclarar.
Entonces, por ejemplo, el séptimo mandamiento termina, ¿no? Para llegar un poco, para contarles de dónde viene. Es interesantísimo el libro, cómo va mostrando la figura del liderazgo, cómo uh-huh. se construye, cómo se afianza el autoritarismo.
Bueno, eso es lo que cuenta...
Es lo que cuenta esta novela.
Sí.
El séptimo mandamiento, todos los animales son iguales, se va a transformar por todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.
Además me gusta el mejores, no superiores, no.
Más iguales
que otros, más ¿no? Iguales. Como va, y ahí por especies.
Exacto, especismo. Donde los chanchos,
especismo total.
Donde los chanchos sí. son los capangas de esta situación, y donde además terminan acordando con los humanos de otras granjas, ¿no? Los humanos que habían sido expulsados.
Terminan corrompidos en el chiquero,
embarrados.
Ahora, Orwell es, ¿qué voy a decir de Orwell? No tengo nada parecido a Orwell que no se haya dicho en los últimos 50 años,
bien.
¿No? Pero sumo algo, la elección de cada rol y de cada animal, porque vos lo lees y te está dado, tipo los chanchos, el chiquero, sí. Pero yo me imagino al tipo armando esa rebelión.
Esa fábula, claro.
Esa fábula. Es brillante que haya elegido a los cerdos.
Sí, y los paralelismos, las analogías son como bastante concretas.
No dejan duda. Digamos.
Está mirando desde la Revolución Rusa de 1917 hasta el ascenso del estalinismo. Está hablando de eso, ¿no?
Exacto.
En 1945. Se publica una década después, a fines de los años 50, esta novela, porque, insisto, tuvo muchos problemas para ser publicada.
Me imagino.
Pero puede leerse, ¿no? Tranquilamente ese paralelismo. Ahora, volviendo a los conejos, quizás no vamos a encontrar acá una alegoría concreta a un hecho concreto, pero sí a un modelo de constitución de liderazgo.
Okay.
Sí a la idea del populismo. Insisto, yo, no, si a mí me decís vamos a leer una historia de conejos, una fábula de conejos, nada. Ahora, el título ya es atractivo. Auge y caída ya me parece que es...
¿Cómo se repetimos
auge
bien el
y caída
título?
Del conejo BAM.
Auge y caída. O sea, ya te anuncia que ese
sí,
conejo va a sucumbir.
Me gusta esa campana en el temporal en la que vamos a verlo crecer y vamos a verlo explotar.
Claro.
O sea, me parece, eso es lo que yo me imaginaba. Y después los portadores de texto que acompañan también son muy atractivos. Te encontrás una fábula nada inocente sobre los populismos, la posverdad y otras perturbaciones contemporáneas. Bueno,
claro,
hay que leer.
Se habla de política.
Hay que leerlo porque además tiene un nivel de actualidad bastante concreto.
Le cuento a la gente que no te está viendo con los libros en la mano, revoleando,
sí.
Apasionada como sos, que el libro del conejo BAM tiene por lo menos 30 marcadores.
Ah, sí, son mis marcadorcitos.
Es decir, lo has marcado por todos lados.
Porque tiene frases que son como bastante memorables. La historia, yo para ponernos un poco en tema, nos vamos a encontrar con un relato, con la construcción de un relato, ¿no? Con cómo se construye un relato para que no tenga fisuras, con la creación de un dogma, van a encontrarse con un mito fundacional para que esa gran madriguera pueda seguir a ese líder, que es un conejo como cualquier otro, pero que de pronto se va constituyendo y se va despegando del resto del
conejo. Orador.
El conejo, sí, que es un gran orador. Mm. Tira factos todo el tiempo el conejo, es buenísimo.
Es difícil, esos conejos son...
Y además tiene laderos. Mm. Laderos que son capaces de reproducir al pie de la letra.
¿Sus voceros?
Sus voceros. En este caso, todo el libro está contado por un conejito que fue domesticado, pero que luego fue abandonado en la pradera por aquellos que sin duda lo querían, que es lo que todo el tiempo dice el conejo Copito.
El conejo Copito.
Es Copito el que cuenta toda esta historia, es quien se convierte en su ladero, es quien le da el nombre de BAM. Y es quien, digamos, lo ayuda, porque todo líder necesita un segundón, se me ocurre, ¿no?
Bueno, alguien que lo construya al lado también, ¿no?
Y alguien que...
Con menos fuerza de la palabra, pero...
Pero que transmita su legado, claro. Que lo sostenga. Ahí está el
conejo. Se lo va a creer también.
Y se lo va a creer desde ya. Ahí está el conejo Copito haciendo lo suyo. Es una historia que
me encanta
narrada.
Que se llame Copito, perdón.
Es hermoso. Oh, por Dios, Copito.
Re inocente, Copito, ¿viste? Copito armado
no,
a la
Copito
trama.
Es tremendo.
Por eso, re inocente que te digan Copito.
Porque, ¿qué le pasa a Copito? Copito se fanatiza. Copito viene sosteniéndolo, pero después
Copito.
Se fanatiza y entra a cagar a... Perdón, no sé si
no,
corresponde.
Decilo, sí, no pasa nada.
Pero a cualquiera que no le guste un poquito la orejita del conejo BAM, pumba.
Chavo.
se pone...
Afuera, se pone, empieza a los gritos,
sí, es Copito. Como el brazo armado. En un momento de la novela se convierte en el brazo armado de BAM.
No, qué fuerte.
Claro. Copito cuenta cómo fue la vida en la Gran Madriguera. Ahora que Van ya está muerto. Nosotros nos enteramos de entrada que Van murió. Lo que no sabemos hasta el final es en qué circunstancia muere el conejo líder.
O sea, arrancás con la historia con el conejo.
¿Vos sabés que el conejo, ahora que el conejo feneció, sí, caducó el conejo?
Che, eso es súper arriesgado. Arrancar por ahí. Escritor. Sí. A mí me parece que es como, es un dato que del final.
Que vos decís, me lo guardaría.
Y te condiciona toda la lectura.
Y pasa que fíjate que ya desde el título te lo condiciona porque ya
sí, la caída.
A la caída. Ya
sí,
sabemos
pero bueno, vos puedes
o muere
que,
o sale que exiliado lo o lo derrocan claro, o lo que fuera. No, este.
Fue.
No vamos a saber hasta el final por qué muere, pero sí vamos a asistir a los grandes hitos que lo constituyen como líder de la Gran Madriguera. Por ejemplo, establece cuando habla con Copito que cada conejo, que son un montón, debe tener un nombre. Un nombre al, es lindo tener un nombre por, al que no se pueda desobedecer, dice Copito. Y ahí empiezan, marrón, azul, ramita, pasto. O sea, empiezan a meter nombres a todo el mundo. Y en ese episodio hay un conejito que es hermoso, al que llaman Bol, que lo rodean cuatro comadrejas y se lo morfan.
Bárbaro.
Adelante de la vista de todos los demás conejos que huyen desfavoridos porque ven las comadrejas sueltas y saben que pueden ser los próximos. Pero ¿qué pasa? En la huida, el conejo Bam empieza a gritar por Bol. Y todos empiezan a gritar, no por Dios, Bol, no, Bol, Bol, no. Y eso se constituye como el mito fundacional que luego será refrendado, escenificado, reproducido cada vez que el conejo quiera apelar a lo popular. ¿Se entiende? Cada
mentira.
Vez que,
claro, cada es vez el que caminito quiere, del héroe.
Sí, exacto. Cada vez que quiera buscar alguna apelación que logre reunir la suma de voluntades, vamos a decir, se reproduce ese mito fundacional como cuando en la escuela, no sé, reproducimos el cruce de los Andes, qué sé yo, por ponerte una analogía.
Total, sí, sí, sí.
Así que tiene esas cosas la novela, ¿no? Lo va mostrando en conejos.
Compré, y claro, entiendo el espejo con Rebelión en la Granja.
Exactamente. Insisto, acá no hace alusión a alguna cuestión concreta, a algún país en particular, o a todos, ¿no? Porque vos después lees entrevistas de Andrés Barba que ha estado dando durante el año pasado y la referencia más concreta es a Milei.
Me estás cargando.
Sí, en realidad cuando habla de cómo se construyen hoy los políticos clown, dice Andrés Barba, donde hay una mezcla entre histrionismo y algo como dogmático y algo absurdo que hacen que sea una parodia en sí mismo. ¿Cómo parodias lo que ya viene parodiado?
Bueno, esto de la parodia de lo heroico, a mí me lo veo mucho en estas construcciones de líderes clown, como dice acá el autor. Sí. Pero reaparece eso hoy en la vida política actual, sobre todo, ¿no?
Sí,
no
claro.
Solo pensando en Milei.
Y él dice, que es lo que me parece más interesante, es una nueva forma de construir autoridad. Este absurdo que vos decís, pero ¿cómo? Y construye autoridad.
Sí, autoridad y también bases. Claro,
también bases,
¿no? Como una especie de historia, de legado.
Digo, la lectura puede ser como muy actual, lo podemos llevar hacia, porque también nombra, no sé, a Donald Trump en esa entrevista.
Bueno.
No acá, todo es una entrevista por fuera que da Andrés Barba con motivo de la presentación de este libro. En otro episodio, por ejemplo, los conejos empiezan a copular, empiezan a reproducirse hasta el hartazgo porque Copito reconoce que en la orina de Bam hay algo que los excita a los conejos, que incluso descubren, gracias al líder, el placer. Y dice, ya no es un, dos, tres, listo, como los conejos. Ya hay algo de descubrimiento de placer que también asocian al líder. Y, por supuesto, meses después, hay 200 conejas pariendo 12.500 conejitos más, porque imagínate que están todas las conejitas teniendo gazapos, como le nombra en la novela.
Sí.
Y entonces es el líder el que decide seguir cavando pozos, construyendo madrigueras y promete el paraíso. Al que llegan.
¿Ah, sí? ¿Llegan a las puertas del cielo?
Su líder los conduce a una pradera con agua fresca.
¿Ah, llegan?
Con brotes verdes. Llegan y lo disfrutan. ¿Pero qué les pasa? No soportan tanta felicidad. Están bien y cuando están bien, la pudren. Y la pudren mal. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar el enemigo común, los topos.
Listo.
De todo
Frena
esto
ahí
va,
lo quiero leer.
De todo
basta,
esto
basta,
va
basta,
la novela.
Basta, esto es un dato del spoiler.
No, pero todo lo que les conté es.
Amo que aparezcan
así.
Los topos, ya está.
Aparecen los topos.
Me faltaba un topo en esa historia.
Como te decía, tiran factos todo el tiempo el conejo. Quien ha nacido poderoso es inevitablemente estúpido, tira. Y Copito reproduce sus máximas. Son buenas, ¿eh? en un momento instala una frase que es esto es nuevísimo, entonces todos repiten esto es nuevísimo, cada vez que aparece una esto es nuevísimo, que es como un eslogan que instala BAM.
Ay,
y
no,
así
amo,
todo el tiempo.
Leer este libro.
Les leo solamente los agradecimientos.
Por favor, con esto te voy a despedir, pero léeme los agradecimientos.
Es muy cortito el propio.
Y repetime el título del librito,
sí.
Anita.
Esto es Auge y caída del conejo BAM, de Andrés Barba, por editorial Anagrama, salió en 2025. Y en los agradecimientos, que son muy breves, dice un día, durante muchos meses regresar a estas páginas no fue solo un constante placer, sino también un reencuentro con la posibilidad de hacer una literatura política que no estuviera contaminada por la ideología ni el deseo de lograr, a través de los libros, una justicia que la vida no siempre otorga. Escribiendo esta novela comprendí hasta qué punto yo mismo había cruzado en los últimos años las mismas fases de esa gran madriguera, desde la recuperación de la fe en las instituciones hasta una nueva decadencia, tal vez más trágica por ser precisamente más cómica. Y luego continúa. He recomendado el libro de Andrés Barba.
Excelente, compré como loca. Ana, gracias. Te vamos a tener en 2026 jugando y charlando y hablando de libros.
Vamos a estar jugando. Muchas gracias.
Gracias por venir, Anita. Te mandamos, como siempre, besos y gracias. Última tanda y se nos va el programa. Dale.
El sol te sofoca en la última butaca del colectivo.
Las veredas transpiran de tanto vapor.
Y el ventilador lo da todo. ¿Vos? Aire, agua y un buen tema.
Radio Provincia.
Respira música.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Thank you.
está sonando Linger en el primer programa del año. Está sonando Linger en el primer programa del año. Clasicazo de Cranberries. Temazo para mí con los que hay que ponerlo en una ruta. ¿Ubicás, Pané? ¿Te subís al auto?
Sí.
¿Ruta larga? Puede ser Ruta 2 a la costa, puede ser cualquier otra. Puede ser.
¿A Bariloche puede ser?
Puede ser a Bari, puede ser la. ¿Cómo se llama? La clásica del sur.
La 3, ¿no?
¿74 o 76? Bueno, 6, la Ruta 6, Nacional.
6, 6.
La 66, gracias.
La de Papo.
Papo me estaría dando un cachetazo a mano abierta, mirá.
Es un homenaje.
Por la 66, escuchando este tema. Subiré 5 segundos, Clau. Nunca está de más escuchar a Dolores O'Riordan, que se nos fue tan joven. Qué pedazo de cantante. Me quedan 5 minutos menos, 4, no. Pero me queda información igual.
Pensaba ayer, bueno, creo que a todos nos pasó, ¿no?
Sí.
Cómo Cromañón nos volvió a impactar de alguna u otra manera, porque lo que pasó en Suiza...
Bueno, no lo dijimos en ningún momento del programa, pero es importante que lo recuperemos. Lo decía hoy Felicitas temprano a la mañana. Terrible lo que pasó.
Terrible, hay más de 40 muertos hasta ahora, más de 100 heridos.
¿Qué pasó?
En realidad todavía se está investigando. Algunos hablan de una bengala en una botella de champán, como si fuera un, no sé si un juego.
Un explosivo.
No sé,
una bengala en una botella.
Y además el bar, por decirlo de alguna manera, estaba como en un subsuelo. Y se llegaba como una pequeña escalerita, bueno. Terrible,
se incendió todo mal.
Terrible. Ahora, obviamente, aparecen familiares buscando todavía a sus víctimas.
Qué locura.
Italia está muy impactada porque gran parte de las víctimas, los Alpes suizos en ese sector, tienen frontera también cerca con Italia. Decía que un golfista italiano que prometía, un chico de 16 años que prometía ser uno de los grandes, Emanuele Calepini, es una de las víctimas.
16 años.
Sí, 16 años.
¿Cuántos muertos, Panevan?
40, en principio 40, pero todavía no hay precisiones. Y más de 100 heridos. Todo esto ocurrió a la 1:30 ya del jueves primero, ¿no?
Qué
del
infierno,
nuevo año.
Qué sí, infierno.
En
qué
este espanto. En este local. Que estaba allí en plenos Alpes suizos, ¿no?
Un espanto, realmente.
Sí,
bueno,
terrible.
Nada. ¿Qué decir? No hay mucho más para decir. Lean, me decías que entre las muchas cosas que no se detienen en el deporte está el básquet también.
Sí, hoy quienes quieran sentarse frente al televisor en horas de la noche van a tener varios partidos para ver, en lo que tiene que ver, por supuesto, con la temporada regular 2025-2026. El otro día leía el repaso de las cifras de audiencia para lo que fue el post-Navidad. Esto lo anunció, lógicamente, la NBA. Más de 47 millones de personas en Estados Unidos vieron al menos parte de la programación de los 5 juegos que transmiten ABC y ESPN, lo que representa un aumento de casi el 50% en comparación al año pasado. Bueno, lógicamente, la liga de básquet más importante del mundo está en los Estados Unidos y, por supuesto, allí la consumen como nadie. Nosotros, como veníamos contando, por ahora con poca actividad deportiva, local, nacional, nos entretenemos con el Dakar, que empieza mañana, lo que va a pasar con el Australian Open cerca de mitad de enero, pero ahora, en estos días, también está el plan de la NBA.
¿Me traes para mañana? ¿Qué tengo que mirar?
Para el lunes.
Para el lunes.
Mañana, si querés, yo vengo, lo traigo.
Te
pero...
pido mi list. No. Mañana justo
ahora
sábado.
Ahora que estos fines de semana que no tengo fútbol, no me hagas trabajar de más.
No, ando con planes. No. Tráete para el lunes o para el martes, cuando vos quieras.
El martes me gusta más.
¿Te gusta más el martes?
Sí.
Dale. Detallecitos del Dakar. ¿Qué miro cuando miro el Dakar? Me gustaría... porque lo ves de otra manera, ¿viste? Cuando sabes a quién seguir o qué cosita chumbear.
En un tiempo se largó desde la Argentina, ¿te acordás?
Es verdad, ¿te acordás?
Cuando había fondos en el deporte.
En el norte.